Estás escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Siendo la 1:05 de la tarde, iniciamos el programa Noticias en Red, jueves 25 de junio del 2015. Y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 14 grados, sensación térmica 11, tenemos una humedad 82%, presión 1026, vientos 9 kilómetros noreste. En este momento, todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, hoy, más tarde, por cuestiones laborales, como ustedes ya saben, vamos a iniciar el programa Noticias en Red con la lectura de la tapa del diario Clarín de hoy. Lo resaltado, el escándalo de la imprenta que fabrica billetes, Sicone, ratificarían el proceso a Vudú. Vudú, el vicepresidente de la Nación Argentina. Y así iría a juicio oral el vicepresidente de la Nación Argentina, elegido por la presidenta actual de la Nación Argentina. La Cámara de Casación rechazaría hoy un pedido del vicepresidente de la Nación, Vudú. Es el último obstáculo que lo separa del juicio donde podrían condenarlo. Se lo acusa de usar su influencia para quedarse con la empresa. También confirmarían el procesamiento de los demás involucrados. Bueno, acá tenemos la prueba irrefutable de lo que ha sido y de lo que es este gobierno, que como decimos nosotros, o por lo menos yo, es un gobierno de delincuentes. Delincuentes. Que se han apropiado de todo el poder. Y hoy están discutiendo si lo van a entregar o no. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todo el poder. El poder del pueblo, en los votos, también se lo han apoderado. O sea que con fraude, con subsidios, con trabajo en el Estado, se han blindado, digamos. O sea que la impunidad a la enésima potencia. Tan seguros que son capaces de decir y de hacer cualquier cosa, con una sonrisa. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Porque si uno entiende de qué se trata esta noticia, no puede entender cuando salen las fotos este Vudú con una sonrisa. O sea que debería estar muy preocupado.
Sí.
¿Por qué sale con una sonrisa? Porque sabe que no va a pasar nada. Porque sabe que no va a pasar nada. O sea, este es el grave problema que vivimos hoy en este país, los que no estamos con la banda. Los que no están con la banda se joden. Todos los días. Porque todos los días hay una nueva trastada, un nuevo hecho delictivo, y siempre con una sonrisa y con una gastada que puede venir de parte de cualquiera de ellos. O sea que lo más fuerte, la designación, o sea, sacar así de un plumazo a un candidato, a nada menos que a la presidencia, dejar a dedo a otro e instalarle de prepo un vice, que todos sabemos que no va a ser un vice, va a ser el que va a ser el presidente. Esto es a lo que nos hemos acostumbrado al cabo de 12 años para nuestro pesar. Bueno, y dentro de la nota está en rojo, con más chiquito, ruta del dinero K. Allanan una petrolera de Lázaro Báez por una causa de lavado. Y la otra, afirman que a Milani le darán una salida estilo randazo. O sea, acá queda claro, porque Clarín es un medio de difusión masivo, ¿no es cierto? Entonces, y refleja una idiosincrasia nuestra propia, a donde hemos llegado los argentinos, ¿no es cierto?, de reírnos de lo que deberíamos llorar. O sea, que deberíamos pasarnos la vida llorando por lo que nos pasa, pero no, nos reímos. Entonces, afirman que a Milani le darían... Milani es un genocida al que, por cuestiones de conveniencia,
de política.
Lo nombraron jefe del ejército.
Cuando, y lo defendieron.
Y lo defendieron a ultranza, lo defendieron organizaciones de derechos humanos, como la Madre de Plaza de Mayo.
Y lo siguen defendiendo.
Lo nombran jefe del ejército. Cuando Kirchner descolgó cuadros de militares de la Casa de Gobierno, de la ESMA, y convirtió a la ESMA en un circus que ellos dicen que es progresista. ¿No es cierto?
Comer asado ahí, progresista.
Después de hacer todo eso, nombran a Milani. Y ahora, aparentemente por una discusión o porque hay distintas versiones, porque no tenemos bien claro cuál es el motivo, lo sacan. O sea, él presenta su pase de retiro, pero evidentemente lo removieron. Le soltaron la mano, como hicieron con Vudú. O sea que acá tenemos claro, ¿no es cierto?, que esto es una catástrofe. Es un bochorno internacional. O sea que Argentina estamos peor que Costa de Marfil, no sé. Una cosa terrible. ¿Y cómo se lo toman? En sorna, o sea, como que es son pícaros, como dicen, ¿no es cierto? O sea, son picardías.
Picardías criollas. Claro.
O sea, que dentro de eso, de la viveza criolla, entra todo esto de, ¿no es cierto? Y bueno, pero está bien, ¿no es cierto? O sea, la banalización absoluta de todo lo malo que nos está pasando. Al grado de tener una anomia, una inercia con respecto de cosas que en cualquier lugar del mundo producirían otro efecto muy distinto. Nosotros nos quedamos como que, bueno, ya está, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué va a hacer? No podemos hacer nada. En eso, ¿no es cierto? Y con eso se nutrieron distintas sangrías como la que existió entre el 76 y el 83, ¿no es cierto? Y bueno, algo habrán hecho, y qué podemos hacer, y no podemos hacer nada, y nadie hizo nada. ¿Eh? Y ese no hacer nada fue la causa de que duraran el tiempo que duró. O sea, durante casi 10 años, por esa banalización, se lo llevaron, y bueno, algo habrá hecho. Se llevaron a los chicos y no aparecieron nunca más. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo tengo que mantener a mis hijos, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, ¿cómo voy a hacer? O sea, esta idiosincrasia argentina es la que nos tiene postrados de rodillas a merced de cualquier delincuente, porque ojo, aquellos del 76-83 fueron terribles, pero cuidado, porque estos no se quedan atrás, No. Han matado, Han matado. A Nisman lo mataron. Pero han matado mucha otra gente. Esos chicos que se están muriendo desnutridos, en Chaco, Tucumán, en todo el noroeste argentino, esos son muertos de estos delincuentes.
Sí. De estas épocas.
De estos delincuentes. Los jubilados que se mueren sin asistencia.
¿Qué diferencia hay entre yo, siendo Estado, pongámosle entre comillas democracia, que no creemos acá que haya democracia en Argentina, que matan personas por omisión? No hay mucha diferencia con matar con un revólver.
No.
Porque en realidad,
no.
Los mismos mueren.
Sí. Sí, por eso es que estoy diciendo la cuestión de creer que estos, ¿no es cierto?, no son asesinos o no han cometido ningún asesinato, claro, no por mano propia, como claro. Así hacían los militares, ¿no es cierto? Pero estos lo han hecho de la manera en que lo han hecho siempre, así, disimuladamente, en algunos casos con mayor poder, como lo que le pasó, como lo que hicieron con Nisman, pero bueno, sangre tienen en las manos, y mucha, Lo que pasa es que, claro, estamos en este país banalizado, banalizado desde hace mucho.
Mucho tiempo.
Desde hace mucho.
Muchos años.
O sea que
el no solamente viene de este gobierno, claro, la
banalización. El no te metas.
Viene desde hace mucho.
El no podemos hacer nada viene de mucho tiempo. Entonces, en eso se basa la existencia de estos grupos que van fluctuando de un lado al otro. Un día tienen uniforme, otro día no lo tienen. Pero estamos en estas manos, para nuestro pesar. Bueno, y obviamente sigue, como con lo que Clarín determina que es el tema del día, la foto de ellos se ríen. Larreta, ¿cómo que se llama este? Recalde y Lustó. Larreta, Recalde y Lustó. Los tres ahí, ¿en dónde? En TN. Nada menos, ni nada más para Recalde. TN. Y aparte, ¿de qué se ríen? ¿No es cierto? Porque, ¿de qué se ríen? Problemas con la luz, problemas con el gas, problemas con el transporte, problemas con cortes, con
es
cortes indiscriminados,
Aires, ¿no?
Increíble. O sea,
llegar a
¿y
esto?
¿De qué se ríen? O sea, la falta de respeto hacia los ciudadanos que estamos viviendo el caos que es este momento en este país. Es terrible, porque yo digo, bueno, hay una foto de Carlitos Tevez riéndose. Está bien, porque es un jugador de fútbol, está haciendo bien las cosas, se ríe, está bien, él está en otra. Pero estos tipos que son los responsables del caos, ¿de qué se ríen? Esto es lo que a mí me llama más la atención. Y bueno, ¿no es cierto? Gente como este Lustó, un muchacho joven, pero que ha estado ya, que ya tiene una trayectoria bien marcada. Pendular, para un lado, para el otro, donde mejor le caiga, donde mejor le caiga. Y bueno, Recalde, un desvergonzado, porque hay que tener cara para el que está haciendo lo que está haciendo con Aerolíneas Argentinas, 12 millones, 13 millones de pesos diarios de déficit, se está postulando para ser jefe de gobierno. Un sujeto que no puede administrar una empresa, que no puede, que no
y
sabe,
aparte de los gastos que le da al claro, país, ¿no?
O sea, no puede, no sabe o roba, y entonces hace lo que está haciendo. Pero bueno, la caradurez a la enésima potencia también.
No, pero aparte, ¿cómo empezó el programa? Porque yo no lo vi.
No, no lo vi, no lo vi, no lo vi.
Pero Ricardo empezó con una frase, la verdad, que fue terrible.
Sí, después, no, ¿por qué? Porque hay una contradicción.
¿A dónde está?
Hay una
está
contradicción, parado. Porque ellos están mandando el mensaje,
claro,
¿no es cierto?, de que Clarín miente, el grupo, claro, Clarín, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que ese mensaje choca con una realidad. ¿Cuál es la realidad? La banda de delincuentes esta se ha adueñado de una cantidad de medios impresionante. O sea que cuando ellos hablan de la corporación de medios, ¿no es cierto? Hablan de la corporación de Clarín y de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Pero ellos, en cuanto a cantidad de medios, tienen muchos más.
Mucho más.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los medios que ellos tienen? Nadie los ve.
Nadie los escucha.
Nadie los ve. No tienen audiencia. O sea que ese programa tan caro, como dijo la Nata, ¿no es cierto? 678, que sale, porque una cosa es que alguien se compre un medio, qué sé yo, una radio, un canal de televisión, no sé, América, o un privado. Perfecto. Fue, se compró porque tiene la plata, pues se la robó, porque se la dieron, no sé, porque es el testaferro de alguien, fue y compró. Una radio, la que se les ocurra, como hace Tinelli, que se compra una radio. O se compra un canal de televisión. Perfecto, perfecto. Porque tiene la plata
y lo puede comprar.
Y lo puede comprar. Privado. Ahora, público.
Ahí está
no
tema.
Está en venta.
Ahí está el tema.
Público, porque hay una más allá, ¿no es cierto?, de la reforma inconstitucional del Código Civil. Sí. hay una norma que determina la cuestión de los bienes públicos. Los bienes públicos están fuera del comercio desde Vélez Arfiel. O sea, desde antes de Vélez Arfiel. Los bienes públicos están fuera del comercio. Acá en Buenos Aires vendían los buzones, ¿se acuerdan? Delincuentes, estafadores que agarraban a la gente, sobre todo a la gente que venía del interior, y le vendían los buzones, le vendían el obelisco, ¿no es cierto? Porque, claro, se aprovechaban de esos que eran del campo, no tenían la más mínima instrucción, no sabían nada. Hoy, ¿a quién se le puede ocurrir, por menos instrucción que tenga, que va a comprar el obelisco? Bueno, estos tipos se quedaron con los medios públicos, porque como le quieran llamar, ATC o como lo quieran llamar, es un medio público de televisión. ¿Qué quiere decir? Que no es propiedad de unos, es propiedad de todos. Entonces, ese medio debería tener una programación plural. No de una bandería, como si fuera la propiedad de alguien. Entonces, quien ejerce el poder ejecutivo, o sea, el presidente de la nación, no es el dueño de la nación. Esto tiene que quedar muy claro, no solo con estos delincuentes que han tergiversado todo, sino para el futuro tenemos que tener muy claro de qué se trata. ¿Se acuerdan? ¿El pueblo quiere saber de qué se trata? 1810. ¿De qué se trata? Y no estaban tan equivocados, porque adentro de ese cabildo se estaban tratando cosas que la gente de afuera no tenía ni idea. Y acá es exactamente lo mismo. El manejo discrecional que se está haciendo del dinero público, de los bienes públicos, de la función pública, es caótico.
Sí, sí, sí.
Y para nuestro pesar, eso es una bomba de tiempo para quienes puedan llegar a acceder al gobierno. Por eso es que ellos hablan de que vamos a entregar el gobierno, pero no vamos a entregar el poder, porque ellos tienen en este momento copada casi toda la administración pública con gente que les responde. Entonces, si ellos no están en el gobierno, ¿qué va a pasar con todos esos empleados que ellos se han encargado de instalar en cada una de las reparticiones públicas? ¿Qué va a pasar? ¿A quién van a responder? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer?
Es como decías, que uno tiene el gobierno, pero a veces no tenés el poder.
Claro.
Y acá el próximo gobierno que venga, que no sea kirchnerista, va a tener el gobierno, pero no va a tener el poder.
Claro.
Y es difícil gobernar sin poder.
Tenemos una cuestión que si lo contaran, por ejemplo, de algún otro país, más allá de que sería grave también, ¿no es cierto? Estuvieron en un acto en Córdoba, Scioli y ¿cómo se llama? Zanini. Scioli es el que va de presidente. Zanini es el que va de vicepresidente. Bueno, adivinen quién habló. Zanini. Zanini habló. No habló
el
presidente se quedó presidente callado la boca. Habló el vice, el que va iría de vice. ¿Y qué dijo el que va de vice? O sea, yo les garantizo la gobernabilidad. Entonces, está claro que si yo no estoy, la gobernabilidad no va a estar garantizada. Porque de estas lecturas resulta la verdad.
Y hay que hacer esa lectura.
Porque, ojo, no es que mienten. No mienten. Dicen estas cosas.
Es lo único que no mienten.
Claro, dicen estas cosas y entonces muchos se quedan, no entienden. lo que les están diciendo. Es clarísimo. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que si se le saca, por eso es que Macri y la gente de Macri, lo dijo también Michetti, ¿no es cierto? Los planes para por hijo, la asignación universal por hijo, hay mucho gasto público que va a seguir. ¿Por qué? Porque si eso se corta, va a haber muchos problemas. Entonces, tenemos una crisis en ciernes que habrá que ver cómo hacemos. Porque yo estoy convencido de que estos tipos se tienen que ir. Pero no veo que la gente, todos los que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, porque no recibimos ningún plan, ningún subsidio, no estamos dependiendo, o sea, estamos totalmente por afuera, porque hay muchos que sí, bla, 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 pero resulta que cobran, ¿eh? Sí. Entonces, esos, en su momento, van a salir en apoyo
del gobierno.
Del gobierno, no del gobierno.
No, no,
del kirchnerismo. De esto, que se mantenga esta porquería, que es insostenible, porque creció el gasto público desde enero hasta ahora el 900%.
Y estamos igual o peor que antes.
Bueno, pero por eso...
O sea que claro, aún aumentando el gasto público, no hicieron nada bueno, no hicieron nada bien.
Pero el gasto público aumenta para dar planes.
Claro.
Para
hacer algo...
¿Cuánto les dio de aumento? El 30 y pico%. Cuando a los gremios les puso un tope del 27. Y ese aumento a los planes, a la asignación por hijo y todo eso, ¿de dónde lo saca? Del gasto público. Entonces, ahora, cuando eso haya que reducirlo por una cuestión lógica, porque el gobierno que venga va a querer terminar con la inflación y con... ¿Cómo va a ser? Si no quiere imprimir más. ¿Cómo va a ser? Si tiene que pagar deudas, si tiene que pagar, porque va a haber que pagar, ¿no es cierto? O sea, el que venga tiene para demostrar.
Y muchísimo algún tipo, lo que debe, claro, la deuda que tenemos.
¿Cómo se va a hacer? O sea, cuando se saque el ganancias, el impuesto a las ganancias, que se le cobra a los trabajadores, ¿con qué se va a mantener la asignación universal por hijo? Cuando los jubilados recuperen la ANSES, ¿qué van a hacer? Entonces acá hay un problema grave que lo tenemos que tener en cuenta porque va a haber muchos en la calle protestando por que se les mantengan una cantidad de prebendas que son insostenibles. Entonces, ¿cómo? ¿Está bien?
Bueno, esa es la bomba que está dejando quien se dice.
Por eso digo.
Hay que ver cómo lo desactivamos,
bueno,
¿no?
Pero digo, la cuestión de creer que una persona o un grupo lo va a poder hacer si no está con el apoyo de todo el resto, no, es un error.
Imposible.
O sea que acá la cuestión es que todos tenemos, todos los que no estamos, todos los que trabajamos y aportamos para que estos delincuentes vivan y paguen dinero para poder seguir quedándose, tenemos que meternos en la cuestión y salir a apoyar las decisiones que se tomen. ¿No es cierto? O sea que si no, no va a haber ninguna posibilidad. No va a haber ninguna posibilidad de cambio. Bueno, la otra noticia, todavía sin noticias. Misterio en el caso del argentino secuestrado en Nigeria. Ingeniero agrónomo de 28 años, Santiago López Méndez. López Méndez estudió en la UBA, hace un año viajó a África con su novia, se cree que lo raptaron delincuentes comunes que pedirán rescate. O sea que en Nigeria, nada menos.
Esperemos que sean comunes, porque si lo agarró la agrupación que es muy parecido a ISIS,
Boko Haram es una rama de...
Ojo, ¿eh?
Eran de Gaddafi. Sí. Era un brazo armado de cadáver, o sea que tienen armas, sí, no, 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 es, o sea que es parte del daño colateral, o sea, de los riesgos de ir a un país como es Nigeria. Es decir, le debe pasar a muchos europeos pensando en venir a Argentina, ¿no es cierto? O sea, que acá ya han matado más de un extranjero. O sea que el hecho,
las extranjeras en Salta,
el hecho de venir a países como estos, Colombia, va a Colombia, escúchame, en Colombia andan los sicarios, ahí están la FARC, los narcotraficantes, escúchame.
Sí, dicen que ha mejorado un poquito.
En Venezuela, No, pero
siguen, sí,
digo, ¿no es cierto? O sea que el hecho de ir, por más que te paguen mucho, o sea, el 28 años, ingeniero agrónomo, o sea que no era cualquier persona, sabía muy bien el riesgo que corría. No es que el tipo pensó que iba a Nueva York o que iba a Londres. ¡No! A Nigeria. O sea que habría que ver en qué lugar de Nigeria, porque hay lugares de Nigeria, los que están más cerca de la frontera, me parece que Ruanda o Yemen, o no sé, las fronteras, hay problemas terribles, tribales.
Sí, tribales, sí.
Se matan entre ellos, o sea que hay que...
Es complicado.
Es muy complicado. Sí. Muy complicado. O sea que acá lo están mandando por una zona de... O un grupo armado, pero ojo, grupo armado... O sea que... No sé, porque grupo armado, hay muchos grupos armados. No hay un grupo armado, uno. Porque vos decís Boko Haram. Boko Haram está más al norte y más para el lado del Atlántico. Nigeria está del otro lado. O sea que, y más un poco más al sur de África. Entonces hay que ver
¿Cuál de todas las agrupaciones
es un tema. Y no sé, porque sí,
esperemos que salga todo bien.
Muchacho tenía una relación con los que estaba trabajando buena, pero obviamente, ¿no es cierto? Si había o si hay de esta gente, de estos grupos que los están, claro, lo vieron blanquito entre ellos.
Y bueno, haber dicho este yankee, ¿viste?
Claro. Y hay que ver qué pasó. Porque ahí había jíbaros en una época. Entonces dijeron, a este lo comemos.
Esperemos que salga todo bien.
Claro.
Que lo encuentren bien.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
ride with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with a gangsta.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 13:35 minutos del día jueves 25 de junio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red. Y vamos a la tapa del diario La Nación de hoy. La noticia resaltada, letras bien grandes, la herencia para 2016, una deuda de 10.000 millones de dólares. Yo creo que es un poco más la deuda, pero bueno, acá dice 10.000 millones de dólares. En caso de un acuerdo con los holdouts, treparía a 25.000 millones, según la estimación de economistas. Me parece que es más, o sea, están hablando de deuda externa, o sea que solamente, porque el problema del déficit, fiscal es gravísimo, y es mucho más que 10.000 millones de dólares. O sea que ojalá fuera el problema 10.000 millones de dólares. Con dos cosechas, con dos cosechas, años buenos de cosechas, ya está. El problema acá es el déficit terrible y todo lo que ha generado. O sea que el déficit no es solamente el déficit fiscal, el déficit que hay en todo lo que es caja. Porque claro, cuando el ejemplo es la delincuencia, cuando el de arriba, cuando la cabeza
roba y no va preso,
todos los de abajo, claro, hacen exactamente lo mismo. La AFA, los colegios de abogados, los colegios de escribanos, todo el resto,
los gremios,
todos están en lo mismo. O sea que obviamente todas las dependencias públicas con rojos.
Además,
¿por
qué crees que los delincuentes hoy son más dañinos? O sea, matan por matar, además de la droga. ¿Por qué?
Porque hay
impunidad.
Claro. No. Es así, según mi criterio, ¿no? Según mi criterio es así. Yo, que nunca se me ocurrió, y se me podría ocurrir, ¿no es cierto? Porque no tengo experiencia, ¿verdad? Veo que no pasa nada. ¿Cierto? Va, entra a un lugar, se lleva la cosa, lo agarran, no lo agarran casi nunca, pero si lo agarran al otro día ya está, salió. Entonces cualquiera, ¿qué hace? Voy a entrar, vamos a una joyería, ¿viste? Vamos nosotros,
vamos a probar, joyería,
claro.
Vamos a probar.
Y nos llevamos todo lo que podemos. Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, si nos podemos escapar, nos escapamos con 1.000.000 de pesos. Si no nos podemos escapar, bueno, 2-3 días y nos largan. Entonces, el problema con este tipo de novatos es la cuestión de la droga.
Claro.
Esa es claro. La cuestión. Entonces, sí. Los tipos, muchos, para darse coraje de ir y hacer lo que tienen que hacer, se drogan. Entonces, van drogados y no tienen el control suficiente sobre sus reacciones. Entonces, por eso es que ocurren las cosas que ocurren. Y aparte, ¿no es cierto? Hay una cantidad de chicos que han crecido en la calle. O sea, yo me acuerdo, yo llegué a Capital en el 2000. Yo me acuerdo siempre... yo viajo en el subte de la línea D. Había, en el 2000 estoy hablando, ¿no? Había un grupo, serían 5 o 6, ¿no es cierto? De mayor a menor, la más grande tendría 3-4 años. Y de ahí para abajo había uno que iba con el pañal. Todos sueltos. En el subte, sin un mayor, a la vista por lo menos, solitos, 2000. Año 2000. O sea, 2000, hoy todos esos tienen 15. Calle. Solos. Padre, no creo. Madre, vaya a saber. Abuelo, ni hablar. Casa, comida, ropita, cuidado, médico. No creo. Si hay alguno de esos que ha sobrevivido, no sabe qué es el abuelo, no sabe qué es un abuelo. Abuelo. No sabe qué es padre, no sabe qué es madre. No tiene, familia, no, no tiene ni idea, ¿no es cierto?, de vínculos. Entonces, esos tipos son peor que robots. No, o sea, es más, tienen tanto odio incorporado, porque para una persona que está en situación de calle, la culpa es de todo el resto. ¿Mm? Entonces, el tema de tomar revancha tiene mucho que ver en la hazaña, ¿no es cierto?, de darle y darle y darle y darle, hacer una descarga.
Y porque ya viene toda, con una carga.
De toda esa bronca, de años de años de sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas causas
que llevan
que no se consideran, ojo, que no se consideran, ¿eh? Porque esta cuestión del abandono social con respecto de mucha gente, esa gente que come en la basura, que ahora salió un ministro de cultura de Chaco diciendo que es cultural, que no está mal, es cultural que la gente coma de la basura. Entonces, esto está exacerbado. Una persona que come de la basura tiene un grado de denigración a nivel humano.
¿Eso dijo un funcionario monstruoso de Chaco?
Sí, está en las redes de ayer. No, un monstruo el tipo. Pero digo, la denigración, la degradación humana de una persona, ¿no es cierto?, que está comiendo de la basura, lo lleva a casi a menos que un animal, pero mucho más peligroso. Porque el ser humano es mucho más peligroso que cualquier animal. Lo que pasa es que no lo sabe. Un ser humano combatiendo contra un perro, contra un gato, contra lo que sea, contra cualquier animal, tiene muchísimas más armas
para destruir, para matar,
que cualquier animal. ¿No es cierto? O sea que las articulaciones de los brazos, el cerebro para pensar con qué, cómo, qué, o sea, hay un montón de cuestiones que lo llevan a ser muchísimo más peligroso. En situación de animal, de maldad, porque tiene la maldad, el animal puede estar rabioso, pero es muy raro que haya un animal malo. Malo de maldad por el hecho mismo de ser malo.
Salvo que esté asustado.
No hay ningún animal que martirice a otro animal por el hecho de martirizarlo. Hay cantidad de seres humanos que martirizan animales. Y que martirizan seres humanos. Eso en los animales no se da. El animal, si tiene hambre, te mata. Si no, los gatos, por ejemplo, ¿no es cierto?, juegan cuando no tienen hambre, como es natural de ellos cazar, ¿no es cierto? Muchas veces juegan con el ratón o con el pajarito, pero no es porque lo quieren martirizar.
Es para comer.
Entonces, la cuestión de esta perversión es solo de los humanos. Es solo del ser humano. Entonces, esta gente que hoy, ¿no es cierto?, son grandes, pero que se han criado en la calle, sin la más mínima cobertura social, nos están dando el vuelto. Entonces, el enemigo de esos somos nosotros. No importa si hiciste o no hiciste algo, porque yo en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, a alguno de esos chiquitos le he dado, ¿no es cierto?, una moneda los he llevado a comprarle un sanguchito o una bebida, qué sé yo. Eso es parte de la hipocresía de uno, ¿no es cierto?, porque uno se siente como aliviado con un hecho que no sirve para absolutamente nada, ¿no es cierto? Porque darle un
sanguchito, el momento.
Claro, darle un sanguchito a un crío de 3, 4 años que está en la calle, desnudo, todo sucio, es espantoso. Pero, bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, ese creció. Y ahora ya no pide. Ahora ya no pide. Y a ese no le importa absolutamente nada, no tiene absolutamente nada que perder.
No, y aparte de todas las que pasó, ¿no?
Por eso, no tiene nada que perder. El peor enemigo es ese que no tiene nada que perder. Entonces el tipo viene con un arma. Y está rejugado. Rejugado. ¿Rejugado en qué sentido? En el sentido de que me importa nada.
Si lo mismo voy a morir.
Claro. Entonces, yo tengo este cuchillo. ¿Vos qué tenés? Un revólver. Bueno, veamos. Y avanza. O sea, si el que tiene el revólver no sabe, no puede, no quiere o tiene algún prejuicio, murió. Entonces, de ahí viene toda esta cuestión de la o sea, de la del claro, de la agresividad exagerada. La agresividad exagerada es producto de todo esto que estamos hablando. Bueno, acá hablan de esta deuda, ¿no es cierto? Y para mí es absolutamente es una hipótesis que no tiene nada que ver con la realidad. Está hablando de 13.000 millones considerando los dólares de la supuesta deuda externa, o sea, con los holdouts, porque aparte la deuda con los holdouts es muchísimo superior, o sea que es muy superior a 25.000. Es más, hay deuda que no está, o sea, que no son de holdouts, sino de ciudadanos argentinos que tuvieron la loca idea de comprar los bonos del tesoro, los LEVA. Hay cantidad de esa gente que está frenada porque el pago de esos bonos depende de que el gobierno diga hay fondos en el presupuesto para pagar. Bueno, desde 2002 para adelante, 2003 para adelante, no hay. Cada ley de presupuesto ha ido postergando
el pago de esa deuda.
El pago. En artículos determinados, 49, 50 y pico, o sea que las distintas leyes de presupuesto
han ido postergando
esos pagos.
Para que venga, ¿no es otro, cierto?, gobierno. Claro.
Es más, en algún momento la oferta era, ¿no es cierto?, cambiar unos bonos por otros, no en dólares, o sea que yo tengo bonos bonos del tesoro, bonos del tesoro, no cualquier bono. Tengo dólares y me dan pesos. ¿Cómo? Y pesos uno a uno, o sea que yo tengo 92.000, 100.000 dólares, bueno, 100.000 pesos. No. Entonces, no. Yo quiero que me den mis 100.000 dólares. Porque, aparte, es un bono del Estado, que estaba garantizado con la garantía del Estado. Bueno, eso hacia afuera, o sea, en el exterior, es una cosa. Los acreedores externos son unos, 25.000 millones. Acreedores internos hay otro montón. Que esos no van a, no sé si han ido en algún caso a hacer el reclamo a nivel internacional, pero es muy complicado. Es muy complicado, hace falta mucho dinero para porque esos estudios que hacen estos planteos cobran 1.500 dólares la hora. La hora. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y para tener estos resultados que están teniendo, porque hasta ahora
ningún resultado.
No cobró.
No.
Hay sentencias, todo lo que sea, pero no cobraron.
No, no.
Así que es bastante complicado. Así que esto es para analizarlo. Es para analizarlo, para confirmar, ¿no es cierto? O sea, de qué se trata, porque está hablando de la herencia y sería una.
Una parte de la herencia que nos deja.
Una
al
parte,
próximo gobierno.
Exacto, vos lo dijiste, una parte de la herencia sería esto.
Una herencia negativa, solamente, ¿no?
Claro.
Nada positivo.
Claro. Y nosotros no podemos rechazarla como recibirla con beneficio de inventario, como debería ser, ¿no es cierto? No, acá hay que...
Sí, directamente.
bajar la cabeza y decir, está bien. Bueno, como les contaba, acá está la nota, ¿no es cierto?, al lado, Zanini debutó como candidato en el papel de garante del modelo, dice La Nación, ¿no es cierto?, en campaña. En su primer discurso se presentó como representante de los Kirchner. Se presentó como representante de los Kirchner. ¿Eh? O sea que...
No el representante de Scioli.
No.
Sino de
él,
los Kirchner.
Él sería... El representante, porque el representante es el apoderado, ¿tá? O sea, el representante, para tener una representación, tiene que tener un poder.
Claro.
O sea, debe haber un poder en donde lo designan representante. Porque estamos hablando de un abogado. Es abogado Zanini, estuvo en la corte de Santa Cruz, integrando el... ¿No es cierto? O sea, que no es cualquier abogado tampoco. Es un abogado... que sabe de lo que habla. Entonces, si él dice que es representante y se presenta como representante, quiere decir
que tener
tiene un poder en donde lo designan como representante, ¿cierto? Porque, insisto, si Moyano dice, no, porque el representante, Moyano no es abogado, puede equivocarse.
Pero
más allá de que el error de derecho no es tenido en cuenta, artículo 20 del Código de Vélez, ¿no? O sea, el error de derecho no es alegable. Pero uno muchas veces entiende más al lego que dice algo jurídico y lo dice mal. Lo que uno no puede entender es cuando eso jurídico lo dice mal un abogado. Entonces, si Zanini dice que es representante de los Kirchner, debe tener poder. Por algo lo dice, ¿no es cierto? A ver, era su presentación pública como candidato a vicepresidente. Jugaba de local en Córdoba, porque claro, no sé si es cordobés o estudió en Córdoba. Siempre se dijo que era de Córdoba. Allí Carlos Zanini dejó en claro, dice, provincia en la que nació. Sí, es de Córdoba. Frente a un estadio expectante. Allí Carlos Zanini dejó en claro cuál es su papel en la fórmula que comparte con Daniel Scioli. Ser el garante de la continuidad del modelo.
Eso dijo.
Garante de la continuidad del modelo, como heredero natural de Néstor y Cristina. Heredero natural. Se ha creado una nueva forma la herencia para ser heredero, ¿no es cierto? Están los herederos forzosos, los colaterales, ahora hay heredero natural, ¿eh? O sea que habrá que ver cómo es la trama de esta, de esta
trama
nueva
jurídica,
forma,
digamos,
claro, de esta nueva forma,
el elemento, o sea, heredero natural, que han agregado.
Heredero natural, porque en realidad los herederos de Néstor y Cristina son sus hijos,
claro.
Y sus padres, si es que lo tienen, ¿no es cierto?, los hermanos, toda esa línea de consanguinidad, pero bueno, acá Zanini se ha postulado, ¿no es cierto?, por encima de todos los parientes, ¿no es cierto?, o sea que no siendo Kirchner, él es el heredero. Es raro, ¿no es cierto?, es raro, pero bueno, así dijo él. Garante de la continuidad del modelo, ¿no es cierto? O sea que yo lo leí en otro lado como garante de la gobernabilidad, ¿no es cierto? O sea que, a ver si lo dice acá. El primer acto de la dupla presidencial del Frente para la Victoria tuvo el atractivo principal de escuchar a Zanini, un personaje casi desconocido, incluso para la mayor parte de la militancia, que fue el centro de eventos Forja en la capital cordobesa. Tenemos que seguir por el mismo camino porque reconstruimos la Argentina y tenemos un futuro virtuoso.
Reconstruimos la Argentina.
Sí. Claro, ellos, o sea, el relato...
Los fundadores.
Yo no sé si todos recordamos ese cuento famoso, ¿no es cierto?, en donde un par de truhanes llegan a un rey y lo convencen y le sacan plata para hacer que le están haciendo un traje novedoso, buenísimo, qué sé yo, le sacan plata, ¿no es cierto? Entonces cuando dicen, bueno, ya está terminado, ¿no es cierto? Entonces acá está. Y el rey y todos los que están ahí dicen, no, pero ¿qué está? ¿Ustedes no lo ven? No, no se ve. Claro, eso es lo que tiene de novedoso. Y lo visten al rey y el rey está desnudo. Lo visten con ese
traje espectacular que no se ve. Espectacular,
novedoso y carísimo. Y carísimo.
No se ve.
Porque claro, imagínense una tela que no se ve.
Es novedosa.
Que es novedosa y es carísima. Novedosa. Entonces el rey sale, ¿no es cierto?, al desfile, y va con su traje carísimo y novedoso. Desnudo. ¿Está? Entonces, a ese, no me acuerdo cómo se llama el cuento. Pero bueno, está bueno. Es un cuento para chicos.
Sí.
¿No es cierto?
Pero que deja mucho.
Claro.
Deja entonces, mucha enseñanza.
El cuento, relato, no sé, como lo quieran llamar, es algo como el cuento del tío. Te vendo el obelisco. Entonces, ¿quién te puede comprar el obelisco? Un changuito cañero que viene de Tucumán, que nunca anduvo por ningún lado y tiene plata. Entonces, ¿cuánto me lo vende? Y de 100 pesos. Bueno, toma, 100 pesos, el obelisco es mío. ¿Me entendés? Entonces, estos tipos son como ese que está vendiendo el obelisco. Lo que pasa es que estos tienen el problema grave de que, además, ellos creen que la mentira que han elaborado es cierta. Por eso es que salen en el exterior a hablar del 5% de pobreza. Y el otro acá, ¿no es cierto?, el que hace la segunda, el que dice, sí, es cierto, estamos mejor que Alemania.
Fernández.
Entonces,
Aníbal Fernández.
Dentro de ese cuadro, de ese marco, entra esto. Esto que, dicho con un grado de seriedad, ¿no es cierto? O sea, porque lo está diciendo, afirmando que reconstruimos la Argentina. Lo está firmando y lo está firmando con un grado de certeza y de que es real, que él cree que es así, que obviamente, y aparte, como está rodeado de aplaudidores, de gente que está ahí pagada para
aplaudir
y aplaude,
para ovacionar,
y ovacionan, ¿no es cierto? O sea que por eso es que ya no se hacen más actos en la Plaza de Mayo o en lugares abiertos. No, ahora se hacen este tipo de actos políticos, se hacen en lugares pequeños. O sea que lo más grande fue el estadio de River, que le llenó Moyano, ¿te acordás?
Ah,
Moyano,
sí.
No me acuerdo qué año fue, 2003, 2004, no sé. Sí. Moyano le llenó el estadio de River, que con tribunas más campo eran, no me acuerdo, 60.000 o 70.000 personas, o sí. Una cosa por el estilo.
Una barbaridad.
¿No es cierto? Bueno, pero cuando lo fueron en el 44, cuando los trabajadores, cuando los militares lo pusieron preso a Perón,
sí.
Eran 200.000, 300.000 tipos que salieron, marcharon, hubo una convocatoria, pero no hubo plata.
Fueron porque sentían de ir a...
O sea, cuando Perón convocaba en la plaza, ¿no es cierto? Cuando hablaba, había montones de gente que iba por sus propios medios. No había cantidades de colectivos que llevaban. Pongamos que puede haber habido quien movilizaba a sus... a los que representaban, por ejemplo, algún dirigente,
a sus agrupaciones,
gremial, lo que sea, claro, los iban todos juntos, pero no era que en una plaza de
pagaban...
un municipio juntaban gente de esos que andan pidiendo para llevarlos, bueno, toma 100 pesos para vos, 100 pesos para vos, vamos. Entonces, no, era gente que se llegaba por convicción, que respondía a una convocatoria del líder.
Claro.
En esas épocas, ¿en qué estadio iba a ser una perorata, un discurso Perón? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué estadio? No podía.
No podía. La cantidad de gente que iba era impresionante.
Sí. Claro. Hoy, este tipo de actos se hacen, cualquier momento va a ser en un café concert. Porque aparte, obviamente, cada vez la plata es menos. Entonces, mientras menos gente hay, mejor. Porque entonces vos das la sensación de, oh, mira cuánta gente vino. Oh, había hasta gente parada. ¿En un lugar de cuántos? De 200. Escúchame, no podés juntar 200 personas. Es no verdad. Existís. ¿Me entendés? Entonces, este tipo se atreve a decir estas cosas porque sabe que no hay nadie que le va a decir,
que le va a retrucar,
no,
estás mintiendo.
Claro.
Que le va a retrucar. Claro,
yo estoy ahí y no me voy a quedar callado. Estamos nosotros dos y armamos un despelote infernal. ¿Cómo? ¿Qué Argentina reconstruyeron? Ladrones, hijos de puta, qué sé yo. No pueden hablar. Es así. Es así. Por eso es que hacen este tipo de actos. Porque ellos, y dicen este tipo de cosas. Porque ellos saben que no va a haber ningún tipo de réplica. ¿Eh? Entonces, por eso mienten descaradamente como mienten.
Sí, sí.
¿Eh? Es más, la descerebrada habla, ¿no es cierto?, en Naciones Unidas, ahí donde dijo que era el 5%, claro, en está, está hablando.
En la FAO.
En la FAO, está hablando. En donde la mayoría no sabe, o sea, no hablan otros idiomas. O sea que ahí lo que ella estaba diciendo se lo tradujeron en inglés. Y cuando está, porque ya es conocida, entonces cuando ella habla, la gente se pone a hacer otras cosas, juega al sudoku, se pone a jugar al ajedrez, habla con... ¿Quién va a estar atendiéndola? Si dice cualquier estupidez. Entonces, obviamente que nadie escuchó lo que ella dijo. Más allá de que estaban ahí, no la estaban escuchando. Porque para escucharla y estar atendiendo tiene que tener puesto para tener la
traducción.
¿No es cierto? Entonces, claro. ¿Y qué pasa cuando deja de hablar el que estaba hablando? Aplauso. Esto en el exterior. Acá, eso, aplauso, está comprado.
Sí.
Es como los programas.
Y aparte, como son en un lugar chico, parece que fuera mucho más la cantidad de gente.
Claro, por eso es que a ella le gusta hablar a donde, en el patio de la Casa Rosada, que es donde están los aplaudidores esos que tienen sueldo. Entonces, claro, hay, qué sé yo, serán 100, 150 muchachitos que tienen de trabajo estar ahí ovacionando cualquier taradez que dice ella. Entonces, de esto estamos hablando. Y Zanini, obviamente, acá ha hecho alarde de esto que estamos hablando. El rey desnudo, ¿no es cierto?, hablando en su séquito, y todo el séquito le dice, ¡qué lindo traje! ¡Oh, qué buen traje! ¡Oh, esos botones de oro!
Es verdad.
Estamos hablando de eso. Pero aparte, acá hay otra cuestión. Otra cuestión. No habló Scioli. Habló Zanini. Entonces, la otra cuestión gravísima, es las instituciones. O sea, el tema de las instituciones. La degradación monstruosa de las instituciones, porque está el que va de presidente y el que va de vice. ¿No es cierto? Ya con el que está de vice hubo más de un hecho alevoso, lo que hicieron con Cobos, lo que hicieron con Scioli, no sé, porque Scioli fue vice de ¿cómo se llama? De Cristina. ¿No es cierto? Bueno, ahora reeditan. O sea, Cristina, la presidenta, hizo lo que hizo con su vice, Vudú.
Claro.
¿No es cierto?
Scioli fue vicepresidente de Néstor.
No, de Néstor, tenés razón. Sí, Néstor. Tenía mi duda, pero sí, de Néstor. No, nadie sabía quién iba a ser el vicepresidente. De un día para el otro, ella dijo Vudú. ¿De dónde lo sacó? No se sabía. Bueno. Fue un capricho de ella. Y sigue siendo un capricho de ella, más allá de que ahora ya está. Ahora ya está. Ahora viene esta. O sea, porque es una... a medida que pasa el tiempo y que van haciendo atropellos, ¿no es cierto? O sea, atropellan un poquito. No pasa nada. Atropellan otro poquito. ¿No es cierto? Es como que prueban. ¿Eh? Prueba uno hasta ahí. No pasó nada. Prueba dos, más allá.
Y por eso dicen
prueba
vamos por
tres,
todo.
Más allá.
Por eso dicen vamos por
acá
todo.
Están en el tercer o cuarto paso con respecto de las instituciones, porque ahora vamos a tener un presidente que no existe y un vicepresidente que va a ser el que va a gobernar.
Que va a gobernar. Junto.
¿No es cierto? Entonces, fíjense qué increíble, ¿no? O sea, porque ¿qué tiene que hacer Scioli? Lo que pasa es que, aparentemente, si a Scioli lo van a votar. Porque a Zanini, ¿quién lo va a votar? No. Nadie. Entonces, otra cuestión. La otra institución denigrada exponencialmente es el voto. Porque la gente
lo vota,
el pueblo, el ciudadano, y otra vez lo repetimos, pero lo vamos a repetir al cansancio, es el que tiene el pueblo, es el que tiene el poder. Es el dueño del poder. Lo delega obligatoriamente porque no puede ejercer su poder individualmente. Entonces, lo tiene que ejercer colectivamente. ¿Cómo se ejerce colectivamente? Eligiendo representantes. Entonces, el pueblo, cada uno de nosotros, no habla en el Congreso. Porque, ¿qué Congreso necesitaríamos para 40 millones? No podríamos, no se puede. Obligatoriamente tenemos que elegir a alguien que nos represente para decir lo que nosotros querríamos decir en el Congreso. Entonces, ¿cómo hacemos para delegar ese poder en alguien que nos represente? ¿Vamos a la escribanía y hacemos un poder? No. Lo delegamos a través del voto. Entonces, el voto es una institución por la cual el dueño del poder, el mandante, para que les quede claro, designa a su representante o mandatario para que haga en su nombre. Entonces, ese que va a ser en nombre de, es en nombre de quien lo votó. Si en este caso, la gente vota a Scioli porque es el que elige para que hable y haga en su nombre, y no va a ser Scioli por designio de esta banda de delincuentes quien va a gobernar, el pueblo no eligió al que gobierna. O sea que se trata de otra forma más de fraude electoral.
Así es.
Otra forma, más mediata, no inmediata. O sea que el grado de creatividad delictual de estos tipos es impresionante. Impresionante. Y claro, todo va sobre la base de la impunidad que se ha conseguido.
¿Sí?
Porque
sí,
¿quién va a ir? O sea, sí, se puede ir a hacer una denuncia. ¿Ante quién? ¿Ante qué justicia? ¿Ante qué fiscal? O sea que totalmente fuera de la ley y con total impunidad. Así estamos. Bueno, así está. Nos pasamos un poquito. Les pedimos disculpas por el tiempo en los dos sentidos. Empezamos tarde, terminamos tarde. Nos encontramos mañana. Si podemos,
a las 9
si podemos. Mañana veremos cómo hacer.
Viernes.
Hasta mañana.
you're gone. Now could it be something I did wrong? Oh baby, please, I need you next to me. We were the two turned into one. How do I live this life with you gone away? Yeah, 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 yeah. Now too many nights have passed me by, and too many mornings fill my eyes. I was strong, a man afraid of nothing. I had the world inside my hands, that's what I told myself. But now I see that I was wrong. The truth is I have nothing. If I don't have you, and two